Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren con bien y espero que este tiempo de cántico, este tiempo de adoración, haya preparado vuestros corazones para la palabra. Me gustaría mencionar un par de cosas. Uno, tenemos a un querido hermano con mucho entusiasmo caribeño que esta mañana está sirviendo en Valencia, España. Me gustaría orar por él. Y nuestra querida hermana Belén, que está todavía en México tratando de volver a Estados Unidos. Cosas imprevistas para nosotras, pero bien conocidas por Dios. Entonces me gustaría también interceder por ellos. Luego tenemos otros hermanos en otras partes del mundo este domingo. Algunos ya me han escrito avisando que no han encontrado un lugar donde reunirse, así que virtualmente han estado reunidos con nosotros esta mañana. Eso nos da mucho ánimo. También a la salida, mano derecha, si miran, hay una mesa con información que yo creo que les puede ser de gran bendición. Nosotros, los que somos de Cristo, creemos en la vida, desde el vientre hasta la tumba, todo lo que eso abarca. Y hay oportunidades de, en un amor práctico, obediente, servir a aquellos que con tema de embarazo o pequeños niños se encuentran en una lucha. Hay formas de apoyar, de no solamente hablar de cómo valoramos la vida, sino hacer algo al respecto también. Así que infórmense y si gustan, participen. Pero ahora oremos. Padre, nos acercamos a tu palabra deseando que tú nos hables. Esta es tu palabra. Entonces, danos corazones reverentes, dispuestos a la obediencia y no permitas que seamos oidores olvidadizos. Háblanos, moldea nuestros corazones, que nuestras manos, bocas, pies pongan por obra lo que tú nos has de mostrar. Y te queremos pedir por nuestro querido hermano Samoa, que donde tú lo tienes, le hagas de gran bendición, representante tuyo, pero que de alguna forma represente también lo que aquí tú estás haciendo en esa parte del mundo. Y por nuestra hermana Belén, pido que los trámites que sean necesarios se puedan agilizar, que tú des sabio consejo y que ella pronto pueda estar de vuelta con su esposo y con su familia acá en Midtown. Y te daremos gracias y glorificaremos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Andy y tengo el privilegio de ser uno de los pastores acá de la Iglesia Bíblica Grace, el campus de Midtown. Hemos estado hace ya algunas semanas considerando el mensaje de Jonás, un libro de esos que uno aprende de pequeñito a veces en la iglesia, pero que quizás ese mensaje, el mensaje principal del libro, lo vamos entendiendo quizás más de adultos. Es muy, cuando uno es niño, interesante lo del gran pez, lo de que lo tragó, en fin, detalles así. Pero hay una idea, hay una temática que recorre el libro que es muy importante, que debe afectar nuestra forma de vernos y ver a otras personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es muy importante, nos brinda gran consuelo, pero debe ser importantísima consideración en la forma que vemos y tratamos a otros seres humanos. Bien, no me refiero a religiones. En términos más amplios, hay más de una forma de creer en Dios. Hay una forma teísta de creer en Dios y hay una forma deísta de creer en Dios. Para un deísta, su perspectiva de Dios es diferente. Para ellos, Dios no desempeña un rol personal en la vida de los seres que Él ha creado. O sea, para ellos, su visión de Dios es que Dios crea este mundo, le da leyes a este mundo para que ordenadamente se desarrolle, pero Dios de ahí ha continuado, se ha ido de camino y ha permitido que las cosas sigan tal cual. O sea que Dios permanece oculto o Dios permanece distante. Las personas, en cierto modo, se pueden orientar hacia Él, pero básicamente no requiere mucho esfuerzo de nuestra parte. Él nos ha creado, Él puso las cosas en movimiento y Él se ha ido. Es un poco extraño eso para nosotros, nos cuesta entender, pero la verdad es que este Dios deísta, por decirlo de alguna forma, es básicamente una situación como que Dios no existiera, como que hay un Dios pero está ausente. El Dios deísta, desde mi punto de vista, es un Dios indiferente. Creó el mundo, creó ciertas reglas y se ha ido. Está despreocupado, es indiferente. Entonces, mi invitación esta mañana es a lo siguiente, a considerar, no ese Dios deísta, el verdadero Dios, que dicho sea de paso es teísta, ese verdadero Dios, ¿se preocupa por las obras de sus manos? ¿Se preocupa por lo que ha creado? ¿Por lo que Él ha permitido que se desenvuelva? Esta mañana vamos a ir a Jonás 3, a Jonás 4, y vamos a preguntar si el Dios verdadero es acaso indiferente a las obras de sus manos. Hagamos un resumen y entremos al capítulo 3. Al principio del libro, Dios le dice a Jonás: levántate y anda a Nínive. Y se levanta y se va muy lejos en la dirección contraria. Y ahí arranca toda una historia, dos capítulos, la mitad del libro. Entonces, se sube a una embarcación, se va lo más lejos posible en el mundo conocido, y Dios tiene que enviar tras él una gran tormenta y un gran viento. Tiene que interceptarlo. Los marineros se ven obligados a tirarlo por la borda, aunque no quieren, pero se ven obligados al final porque no hay remedio. La tormenta no se calma. Dios manda, designa un pez grande que vaya y que rescate a Jonás, pero no solamente del agua y de la tempestad, sino de su vanidad, orgullo, terquedad y necedad. Allí en el vientre del pez 3 días y 3 noches para que Dios trate de trabajar ese corazón endurecido. Luego Dios, como bien me comentó un hermano la semana pasada, alivia la indigestión del gran pez. Imagínense, 3 días con este amargado profeta en su vientre, me imagino que no hallaba la hora de finalmente largarlo. Terrible. Como bien decía el hermano, yo ya había comentado que Dios salva a los de Nínive. Sabemos eso, ¿no? Dios salva a los marineros, ¿sí? Dios salva a Jonás, pero el hermano me hizo acordar que Dios salva al pez también, ¿no? Los que han tenido acidez de noche, eso que no se pasa. Yo creo que el pez tuvo 3 días así con el profeta amargado dentro de su vientre. Qué bueno es Dios. Versículo 1 y 2 de capítulo 3. Vuelve a hablar el Señor y en palabras casi idénticas le dice otra vez a este profeta: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que te digo. Y esta vez Jonás se levanta y va a Nínive. No sabemos con qué tanta gana, pero los pies van donde Dios ha dicho que los pies deben ir. El corazón quizás no está todavía en condiciones, pero los pies van. Así que es curioso, ¿no? Si él hubiera obedecido, este libro hubiera sido 2 capítulos más corto, porque el primer capítulo y el tercer capítulo arrancan casi idéntico. Si hubiera acatado, hubiera sido un libro muchísimo más corto. Jonás llega a Nínive y predica un mensaje sencillo, básico. Le dice: en 40 días Nínive será arrasada. No tuvo mucha elocuencia, no usó fantásticas ilustraciones, no tuvo los 3 puntos que todo mensaje debe tener. Sencillamente dijo lo que Jehová le había dicho que dijera y lo proclamó inmediatamente. Ahora queremos seguir el resto del relato y queremos admirarnos de aquel Dios que es clemente y compasivo, aquel Dios que es lento para la ira, aquel Dios que es rico, abundante en misericordia y que se arrepiente del mal anunciado. que es exactamente lo que pasó en este texto. Así que a diferencia de ese Dios deísta, y se preguntarán esto del Dios deísta, me llama la atención sencillamente porque muchos de aquellos gran hombres que fundaron esta patria creían en Dios a esa manera. El Dios que yo conozco en la Biblia es diferente. No es un Dios impersonal, indiferente, lejano y escondido, sino un Dios cercano. Y es un Dios que voy a alegar que se preocupa por sus criaturas, por las obras de sus manos. Quiero señalarles primero que Él no es indiferente a las obras de sus criaturas. Eso lo leemos aquí en el versículo 8 y el 9 del capítulo 3. Dice el rey, una vez que se ha enterado de que Nínive será juzgada, él instruye a su pueblo de la siguiente forma: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Acá no hay ninguna indiferencia de parte de aquel Dios verdadero hacia las obras, que en este caso eran malas, de sus criaturas. Él no es indiferente. Yo creo que en una familia, no voy a decir cuál, obvio que no tiene nada que ver con la mía, ¿no? Pero hay niños mayores, los primeros nacidos, que tienen esa sensación de que los padres son indiferentes a las travesuras, a las malas acciones de los hijos menores. Cuando yo tenía esa edad, tú me castigabas, etcétera, etcétera. Yo no sé nada de eso, pero he leído en algún lugar que eso se da en algunas familias, otras familias. Lo que no entienden los hijos mayores es que uno con los mayores estaba tratando de criar a estas criaturas perfectas. Y luego uno se dio cuenta que no había remedio, que eso no iba a resultar. Y luego está el hecho de que después de unos años uno está cansado. Y uno ya no tiene energía para corregir como corregía cuando era joven. Entonces yo altamente recomiendo que si está la oportunidad, si estás en un matrimonio y estás pensando en tener hijos, no esperes demasiado. A veces falta la energía. Pero Dios no es así. Dios no es así. Él nunca se cansa y no es indiferente. No deja pasar por alto porque está cansado, porque ya se rindió, porque vio que los hijos mayores no salieron exactamente como uno quería. Los míos sí, resultaron exactamente como yo quería o mi esposa quería, nada de lo cual quejarme. Pero Dios no se cansa. Y nuestro texto habla de una ira ardiente de Dios que conduce a la destrucción. Eso es totalmente lo opuesto a indiferencia. A Él no le da lo mismo. Él no es indiferente en ningún sentido. No como un padre al final del día cansado que no quiere reclamarle otra vez al hijo y corregirlo. ¿Por qué tanta ira? Bueno, es una explicación larga, pero voy a intentar algo sencillo. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ignoramos su buena voluntad, ignoramos sus buenas leyes, acabamos en un mundo lleno de pequeños diositos. Esos somos nosotros. Pequeños diositos que en forma egoísta tratan de doblegar al mundo y doblegar a otras personas a nuestra voluntad. Es el yo quiero, yo quiero. Y un adulto quizás ya no lo dice, pero uno que tiene niños pequeños, que yo ya no los tengo, el yo quiero les nace muy naturalmente. Uno lo ve siempre, yo quiero, y se lo quitan. Bueno, es parte de lo que pasa en nuestra sociedad. Y no es de extrañarse que esto no funcione. El autogobierno, el yo me mando, el yo quiero, termina haciendo terrible daño a nosotros, a quienes están cercanos a nosotros y al mundo entero en el cual nosotros vivimos, porque no funciona. Hemos suplantado al verdadero Dios y aquí los diositos nos estamos peleando y nos dañamos absolutamente todo. ¿Cómo no ha de estar el autor de la vida, el creador de todos, molesto con lo que hemos hecho? O sea que al rebelarnos contra un Dios que es justo, suplantarlo, nos hemos hecho terrible daño. en todo sentido, hasta la creación misma. Ahora, negar nuestros malos caminos es cerrarle la puerta a una solución. Decir, no, no somos así, no es así la cosa, yo no veo, no tengo esa lectura de la situación. Es cerrarse a la posibilidad de una solución. Cuando leemos esta historia y la reacción de los habitantes de Nínive, la esperanza se avizora el momento que ellos reconocen sus malos caminos. Cuando el rey dice que es así, ellos reconocen que es así. Ese es el destello de esperanza. Se les ha dicho en 40 días, destrucción. Pero el momento que ellos reconocen las obras de su mano, desde el mayor hasta el menor, ahí se comienza a ver un destello de esperanza. El pueblo, desde el más pequeño al más grande, reconoce sus malas acciones. Y eso es un contraste fuerte, porque muchos pueblos, en muchos tiempos, fueron advertidos muchas veces de su rebelión y no recapacitaron. Basta con acordarse de Noé, que predicó, que predicó, que predicó, que predicó. Nadie reconoció y la destrucción llegó. Entonces, es un caso interesante. Dios no es indiferente a nuestros caminos. Él no tiene ninguna obligación, pero Él a Nínive manda mensajero, aunque no tenía obligación alguna. Entonces, Él no es indiferente a sus caminos, pero tampoco es indiferente a la humilde fe que demuestran en este relato. Cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, dice el relato, que si lo tienen delante lo pueden ver, que ellos se visten en una forma muy particular, se sientan en las cenizas. Es lo que yo acostumbraba a ver de niño, que cuando la gente hacía duelo en aquellos tiempos, eso de vestir en negro por cierto tiempo era regla. Y se vestía de cierta forma para manifestar el dolor que había dentro, por lo menos meses, me acuerdo en algunos casos, la viuda por lo menos manifestaba eso. Pero eso no es lo que a Dios le llama la atención. No es la ceniza, no es esa ropa de cilicio. Lo que a Dios le llama la atención es que Él ve sus acciones. Es interesante. Entonces, en el versículo 5 dice que el pueblo de Nínive creyó a Dios. Aceptó que Él era quien decía ser y que Él lo que decía que iba a hacer, lo iba a hacer. Entonces aceptó su autoridad y su posición y aceptó lo que Él había dicho. Luego en el 8, claman con fervor. No es exterior, claman con fervor. Y luego 9, se apartaron de sus malos caminos. Entonces no es indiferente a sus malas obras, pero tampoco es indiferente a esa fe humilde con la cual responden a la advertencia. Dios no se impresionó con lo externo, pero en este caso lo externo era una expresión auténtica y sincera de una respuesta interior. Era una expresión de una fe humilde. Tienes razón. Tú eres quien dices ser, tú harás lo que has dicho que vas a hacer y por lo tanto pido misericordia. ¿Han considerado cuál es el milagro más asombroso de este libro? ¿Será acaso el gran viento? ¿Será acaso la gran tormenta? ¿Será acaso el gran pez? ¿Será esa planta que crece milagrosamente? ¿Será el gusano que obedece las órdenes del Señor? ¿Será ese viento que se aparece? Son todas cosas interesantes. ¿Cómo sobrevive Jonás 3 días y 3 noches? En el vientre del pez, todo eso es muy interesante. Pero milagro por sobre todos los milagros para mí en este libro, y creo que con fundamento, ¿cómo es posible que toda una ciudad que había ofendido a Dios creyera en Él desde el menor hasta el mayor y se apartara de su maldad? Aquí hay semejante milagro. Lo del pez y lo otro, ¿qué le cuesta a un Dios que todo lo ha creado comisionar a un pez, comisionar una planta, comisionar un gusano? Eso es cosa poca. Pero ¿qué es esto? Que del mayor al menor, un pueblo que se había volcado a ofender a Jehová y desde el menor al mayor se vuelven a Él. Eso nos hace acordar que cada vez que alguien cree en Dios y se acerca a Él, estamos presenciando un verdadero milagro. Un verdadero milagro. Algunos a veces anhelamos ver aquellos milagros que realizaron Jesús y sus apóstoles en aquel día. Eso está bien, pero no importa qué manifestación espectacular que tú te imaginas o anhelas, nada se compara con el milagro del nuevo nacimiento. De muerte a vida, de oscuridad y tinieblas a luz, de ignorancia a la comprensión de la gloria de Jesucristo. Si te ha tocado presenciar un nacimiento físico, un pequeño bebé que entra al mundo, yo no sé cómo teniendo corazón eso no te puede impactar y maravillar. Es increíble, increíble. Pero aún eso, en comparación al nuevo nacimiento, lo que Dios hace con una mujer o con un hombre en cambiarle a semejanza de su hijo, es algo increíble. Así que en forma milagrosa, toda una ciudad que resistía a Dios se vuelve a Él. ¡Qué milagro! Así que hagamos un repaso. Los marineros responden a Dios inmediatamente. Los de Nínive responden al Señor inmediatamente. Y aquí tenemos al que más se parece a nosotros, Jonás, quedándose atrás. Sigue creyendo que sabe más de lo que sabe Dios. Le dice en su momento, con terrible arrogancia, le dice a Dios: yo sabía que ibas a hacer esto. Yo sabía cómo eras tú, por eso me fui para otro lado, porque yo sabía. La arrogancia de decirle a Dios que Él sabe lo que conviene, que Él sabe más que Dios, que Él es más justo que Dios, que Él es más sabio que Dios. No usa las palabras que recién he usado, pero esa es la actitud de su corazón. Terrible atrevimiento. Y sabemos que las Escrituras dicen que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso no cambia, es un principio transversal de etapa a etapa de las Escrituras. La vemos en Proverbios, la vemos en Santiago, pero esa idea la vemos en toda la Biblia, en todo lo que Él nos dice y en todo trato con todo ser humano. Así es Dios. Hagamos ahora un pequeño paréntesis. Quizás le llamó la atención. Cuando dice que Dios se arrepiente, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es eso? De que el Dios perfecto, inmutable, que no cambia, se arrepiente. ¿Qué es eso? Bueno, primero quisiera decirles que Jehová no es como yo. Yo fui creado a su imagen, pero Él es infinitamente superior en sus pensamientos y en su camino. Así que aquí no estamos de igual a igual. Eso primero. Pero segundo, un par de reflexiones al respecto. ¿En qué sentido cambia Dios de opinión? ¿En qué sentido? Primero, si Él había determinado definitivamente arrasar con Nínive, ¿por qué envía una advertencia? Para que haya tiempo suficiente para reflexionar y arrepentirse. O sea, que de ninguna forma podemos decir que esto estaba determinado ya por Dios. El momento que Él envía un mensajero, entendemos que algo pasa aquí, algo pasa. En un sentido muy real, aunque el mensaje de Jonás es muy breve, el pueblo entiende que se le está advirtiendo mientras hay tiempo. Entonces ellos entienden: abandonen sus malos caminos o seréis destruidos. Eso es lo que se entiende. Se te está advirtiendo mientras hay tiempo para hacer algo al respecto. Dios entonces no tenía la intención irrevocable de destruirles. Por eso les manda un mensajero. Así que podemos hablar de la voluntad de Dios aquí en otro sentido: la voluntad de advertirles, la voluntad de darles oportunidad. Esto el Señor lo había dicho, de hecho, en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, leemos las siguientes palabras que hablan de esta ley del trato divino con el hombre. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar, destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Entonces, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de que por algo envió advertencia. No era que se había decretado finalísimamente su sentencia. Y tercera, la segunda pregunta sería, ¿quién ha cambiado? Es un ejemplo muy limitado y muy imperfecto, pero lo comparto igual. Cuando uno, me acuerdo antiguamente, esos termómetros de vidrio, que uno los tenía que sacudir y, en fin. Esa fue mi niñez, me acuerdo muy bien de los termómetros. Y cuando sube la temperatura, sube el mercurio. Cuando baja la temperatura, baja el mercurio. Pero hay un sentido en el cual podemos decir que no es el termómetro el que está cambiando. Está cambiando la temperatura. Y en respuesta, sin cambiar su principio, su motivo de ser, su mecanismo, no es el termómetro el que está cambiando. Es la temperatura que está cambiando. El termómetro sigue anunciando constantemente la temperatura actual. El termómetro no es el que cambia, es la temperatura la que cambia. Dios se ha arrepentido, pero Él no ha cambiado. Sus buenos propósitos se van a cumplir y Él sigue como ese termómetro fielmente resistiendo al soberbio y dando gracia al humilde. Él no cambia. Dios no mejora, porque eso significaría que en algún momento no fue tan perfecto como lo llegará a ser. Dios no sufre deterioro, Él no cambia. Y sea lo que sea que significa que Dios se arrepiente, hay que tener estos principios y estas ideas en mente. Dios se preocupa entonces por la maldad de su pueblo. No es indiferente a la fe humilde de su pueblo. Y cuando se trata de lo que Él ha creado con sus manos, Él no es indiferente tampoco a su destrucción. Ahora, hablando el Señor con aquel profeta, entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. 120 mil personas pueden ser adultos que no entienden entre lo recto y lo injusto, pero lo más probable es que está hablando de 120 mil niños que aún no han llegado a la edad que saben diferenciar la izquierda de la derecha. Puede tomar años en algunos casos. Cuando Jonás comprende que Dios se había arrepentido del mal que había anunciado, él pronuncia palabras insensatas en extremo. Sale afuera de la ciudad, construye un pequeño refugio y se queda a esperar a ver si no llega al fin y al cabo el juicio igual. Él, dice las Escrituras, estaba muy enojado. Y hace este refugio improvisado para protegerse del sol. Dios, en amor, le proporciona esta planta que crece rápidamente, le da sombra, y Jonás se alegra en gran manera. Se enoja en gran manera, se alegra en gran manera. Esa es la torcida perspectiva que él tiene. Pero Dios hace un gusano, tal como envía el pez, envía al gusano que se coma la sombra, por decirlo así, y envía un viento abrasador, y Jonás se desmaya y pide la muerte. Prefiero la muerte. Llévame ya. Segunda vez que lo ha dicho. Dios le pregunta a Jonás por su ira hacia la planta. El siguiente versículo habla de que él se compadece de la planta. Así pues, Dios había creado una planta por la que Jonás sentía piedad. Si Jonás tenía derecho a sentir piedad por la planta, ¿cuánto más quién la hizo? Dios mismo. Dios tenía más derecho, y Dios también había creado a los habitantes de Nínive, y se había reservado el derecho de tener misericordia y compasión de ellos. Tristemente, no siempre estamos de acuerdo con las muestras de piedad y misericordia que Dios manifiesta. Podríamos dar muchas ilustraciones, pero ¿qué tal esta? Tendrán que imaginarse los que no lo han vivido, pero lo menciono. Cuando Dios tiene misericordia de los hijos descarriados, de nuestros amigos que fueron padres negligentes, nos cuesta entender por qué nuestros hijos, bien criados, siguen vagando. Porque has tenido misericordia, Señor, de aquellos hijos mal criados por sus padres negligentes, y nosotros que tanto nos esmeramos, que tan bien hicimos las cosas, nuestro hijo o nuestra hija sigue lejos de ti. ¿Por qué? ¿Por qué te apiadas de ellos? Y no sé si nos atreveríamos a decirlo. A lo que voy es que sencillamente nos hemos encontrado todos, creo, si somos honestos, envidiando la misericordia que Dios ha mostrado a otro hermano, a otro pueblo, sea lo que sea, envidiando su misericordia. Y ni siquiera me refiero a bienes materiales, que pecamos casi todos, qué lindo sería. Y lamentablemente con redes sociales uno tiene toda una plataforma para envidiar al hermano en Cristo, que parece que su vida es perfecta. Claro, porque hay cosas que no te está mostrando en el Instagram, en el Facebook, en lo que sea. En el libro de Santiago leemos acerca de la preocupación que Dios tiene por las cosas que Él ha creado a su imagen y semejanza. En Santiago, cuando nos da advertencias acerca de la lengua, dice: con la lengua bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a personas que son hechas a semejanza de Dios. Alejándome un poco del texto, solamente quiero decir, hacerte una pregunta: ¿cómo hablas tú de aquellos que son creados a imagen y semejanza de Dios? Lo que quiero sumarle a tu pensamiento es: ¿cómo hablas de ti mismo? ¿Acaso tú no fuiste creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo está eso? ¿Qué dices de ti? Porque sé que ha sido una lucha en mi vida, y aunque no es la aplicación principal, quiero que sepas que Dios se preocupa. Dios no es indiferente a ti, que has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Cuidado con lo que dices acerca de aquella persona creada a imagen y semejanza de Dios. El libro termina con una pregunta para Jonás: ¿no he de apiadarme? Y no es necesaria la respuesta, porque la respuesta es obvia, pero a Jonás no se le da una oportunidad de dar su respuesta. Yo creo que nos quedamos sin respuesta en parte porque es necesario que nosotros nos hagamos la pregunta. Dios nos dice: ¿acaso no es justo que yo me apiade de quien quiera apiadarme, de yo, que yo extienda misericordia a quien yo quiera extender misericordia? Él se reserva ese derecho. Voy a pedirle a los hermanos que nos ayudan con la alabanza, que pasen adelante mientras terminamos una idea o dos más. Fundamentalmente, creo que este es el corazón del asunto, del libro, pero de estos dos capítulos también. Las personas que no nos gustan o que ignoramos, las que no nos gustan o quienes, con quienes somos indiferentes, las vamos a ver como objeto de juicio, que Dios se encargue de eso, que Dios arregle eso, o las vamos a ver como potenciales objetos de la misericordia de Dios. O sea, vas a pensar que Dios lo juzgue, que Dios arregle esto, o vas a pensar que Dios en su misericordia se apiade de esta persona que me enloquece, o de este pueblo que me disgusta, o este grupo que es inferior a mí, o sea lo que sea. Pero hay como dos formas de ver a esas personas creadas a imagen y semejanza de Dios: objetos de ira, objetos de juicio, o potencialmente objetos de misericordia. Y esto fue difícil para Jonás. Entonces es necesario que veamos que no solamente, creo, es esa versión más agresiva, sino que nuestra misma indiferencia creo que se ve juzgada por este y otros textos. Yo por lo menos veo que la gente se pone detrás de un volante o detrás de un teclado y le brota toda clase de amargura e indiferencia hacia seres creados a imagen y semejanza de Dios. En fin, la pregunta es si a Él le importa. Me hace acordar a Jesús, que también quedó dormido en una tormenta. Jonás se quedó dormido porque estaba cansado de pecar. Jesús, porque estaba cansado de amar y de servir, pero ambos dormidos. Y en Marcos capítulo 4 son los discípulos que en un pánico se acercan a él y le dicen: Señor, ¿no te importa que perecemos? Y no era necesario tampoco que él contestara, él toma acción y demuestra que sí, se preocupaba por ellos. Lo maravilloso entonces es que él es y que a él le importa. En palabras del rey David, que es el hombre, para que tengas de él memoria, porque su preocupación para con nosotros tiene mucho más que ver con su grandeza, porque grandeza nuestra no hay, toda es tomada, prestada de él. Entonces, volviendo al comienzo, hay más de una forma en la cual podemos creer en Dios. Está la teísta, la deísta, pero no quiero que nos quedemos con términos. Creo que lo importante acá es establecer claramente, de las preguntas más importantes de la vida: ¿existe Dios y se preocupa o no se preocupa por su creación? Son de las preguntas más importantes que puedes contestar en esta vida. Y el testimonio claro, el testimonio coherente de las Escrituras es que Él existe y Él se preocupa. Y eso debe ser de consuelo para mí y es a la vez un desafío, porque yo debo relacionarme con todas sus criaturas en base a ese criterio. Él existe, Él se preocupa por mí y el trato que yo tengo para con otros. ¡Qué gran alegría, qué gran responsabilidad! No seamos indiferentes. Señor, gracias te damos por tu trato paciente y generoso para con Jonás. Gracias te damos por tu trato paciente y misericordioso para con nosotros. No lo entendemos, pero qué maravilla es saber que tú eres y que por tu gracia, por tu gran amor, te importamos. No eres un creador indiferente. Ahora te queremos adorar, te queremos glorificar. Ayúdanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.